Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce.
Iba yo paseando por la playa y me encontré una lámpara mágica. Salió un genio. Me dijo, te concedo un deseo. Digo, ¿cómo que uno? ¿No eran tres? Dice, no, uno, que estamos en crisis. Joder. Y claro, yo pensé, digo, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Salud, dinero, amor? Digo, ya está, salud. Digo, no quiero estar enfermo el resto de mi vida. Y me hizo autónomo.
Pues de ello vamos a hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Como digo, vamos a hablar de autónomos. Y dentro un ratito. Bueno, hay una genética especial del autónomo. Es una genética superior que hace que no enfermen. Harvard está estudiando incluso una vacuna autónoma para ver, pues eso, basada en los autónomos, ¿no? A ver qué se les puede extraer al autónomo para que el resto de la población mejore, ¿no? Bueno, bromas aparte de este chiste, es la auténtica realidad. El autónomo enferma menos. E incluso, y vamos a hablarlo enseguida, vamos a tener a nuestros expertos en seguridad vial, tenemos que hacer mención a los autónomos y el latigazo cervical. Resulta que los que menos padecen, a la hora de una colisión, los que menos padecen latigazo cervical o cogen la baja, entre comillas, por latigazo cervical, son los autónomos. Sí, sí, como suena. ¿Qué pasa? ¿Que son superhombres, supermujeres? ¿O qué ocurre con los autónomos? ¿Qué tal? Pues bienvenidos a Luz de Cruce. Comenzamos. Banderazo de salida. Enseguida estará con nosotros José Manuel Villar de Pérez Tirado y Villar Calabuch, que es el despacho jurista más importante de nuestro país en materia de seguridad vial. Y estará David Diego, el hombre de las 3Ds. Vamos, como perito además y experto. Además, tiene juicio día sí y otro día también con esto del latigazo cervical. Hay incluso algunas zonas de España donde el latigazo cervical se da de una forma más habitual que otras. Es curioso, sí, sí. Daña más en algunas zonas del sur que del norte. Pero bueno, así es la vida. Habrá autónomos igual, ¿no? En el sur que en el norte. El precio de fabricación de los vehículos de motor en España se incrementó casi un 7%, según el Instituto Nacional de Estadística. El precio industrial de la fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y de semirremolques. El incremento de los precios industriales de fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor fue de un 3,5% más. Toyota repite como líder mundial del automóvil, 10 millones de vehículos vendidos en 2022. Le sigue el grupo Volkswagen y también Hyundai. Ahí están, ahí vendiendo a tope, tanto uno como otro. Por cierto, hablando de Volkswagen va a alcanzar los 25.000 puntos de recarga de alta potencia en 2023. Y dices, caramba, ¿cuántos? No, en España, no. En Europa, tampoco. En Europa, 10.000 de los 25.000 puntos de recarga. Necesitamos muchísimos puntos de recarga para que el vehículo eléctrico sea una auténtica realidad. Y ya hemos dado el banderazo de salida, ya hemos comenzado. Faltaría más. Saludamos a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Feliz lunes.
Feliz lunes, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
Bien, ¿eh? Sí, bien.
¿Tú eres autónoma o no? No, tú no.
¿no? Yo soy autosuficiente.
Vale, vale. No, lo digo,
no es lo mismo. Lo vengo madre de, mía.
¿Sabes?
No, lo de los autos. Una ruina.
Eso es un chiste, pero es la auténtica realidad, ¿no? Eso de decir, oye, me encuentro fenomenal, pero ¿qué te ha pasado, hombre? Te veo fantásticamente bien. ¿Qué más? Que nunca enfermo, pero ¿qué has hecho? ¿Que vas a algún sitio especial? No, es que soy autónomo. Y es real.
Claro.
Enferman mucho menos los autónomos.
Es que es lo que tiene no tener una nómina fija ni un dinero fijo al mes, que sabes que por lo menos vas a cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Pagar tus facturas, tener para comer, para vestir, es lo mínimo. Ya. Entonces, que un autónomo o se lo curra empiezan a venir los apuros. Y si encima ese autónomo o tiene una pequeña pyme, tiene encima también a cargo personas que también dependen de él, pues imagínate, están todos como para, pues eso.
Oye,
para
pues,
que le den latigazos.
Es como el del chiste, ¿no? El del chiste ese que le da un golpe al carro y dice, yo no puedo ver sufrir, ¿no? Ver sufrir al burro y le pega un tiro. Y cuando llega al conductor que estaba arriba de un pino, dice, mira, con el tortazo que me has dado y no me he hecho nada, ¿no? Pues esto es igual, este debía ser autónomo, más o menos, es autónomo, ¿eh? Bueno, chistes y bromas aparte, la realidad es esa, que el latigazo cervical lo sufre menos los autónomos que el resto, cuando los golpes siguen siendo exactamente iguales. Y también sabremos qué corresponde a un latigazo cervical, porque muchas veces se le echa cuento. ¿Cuándo se le echa cuento? Lo vamos a saber hoy. Hoy nuestros expertos, David de Diego, va a decirnos cuándo se le echa cuento y cuándo no. Cuándo está perfilado como latigazo en realidad y sí que está sufriendo y se nota que está sufriendo, porque esto es muy subjetivo, ya sabes, Alonso.
Sí. Además hay gente que, oye, así por un... Porque sí. El umbral del dolor le baja de repente y está ya que se va a morir, ¿sabes? Por todo. Eso sí, luego se va de fiesta, le pide de fiesta, que eso ha pasado ya. Supongo que David tendrá muchas anécdotas de esas.
Bueno, las que nos va a contar, y también José Manuel Villar, que es de Pérez Tirado y Villar Calabuch, el despacho de abogado más importante de este país en materia de seguridad vial. Bueno, Alonso, estás por aquí porque vamos a hablar de motos.
Qué bien.
Hombre, y para hablar de motos hoy, fíjate, está un hombre que habla de coches y tiene siempre tiene algún punto este señor.
Siempre tiene algo que decir,
¿no? Siempre tiene algún punto.
Seguro, ¿no?
Sí, por eso tiene un punto net siempre tiene algún punto que decir. Marcel Blanes, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, sí, a veces hablando de coches.net o a veces de motos.net.
Exacto, tú siempre, siempre en el punto, ¿eh? Tú al punto siempre, ¿eh? ¿O qué?
En fin, es lo que tienen estas cosas del online. Si no llevas el punto, ¿sabes? Ya no estás ahí, por lo tanto.
Bueno.
Hay que llevar un punto. Para
Marcel siempre poniendo los puntos sobre las íes.
La que sí pone los puntos sobre las íes es María José, que de esto sabe mucho.
Sí.
Y cuando la toca, la toca. Y esto lo sabemos todos.
Ya. Eso tienes toda la razón, Marcel, ¿eh? Que pone los puntos sobre las íes es, sin duda alguna, María José Alonso. Pero nosotros tenemos aquí un estudio de venta de motos nuevas y de ocasión que ha crecido un 2% en un año marcado por el alza de los combustibles. Y a pesar de todo, visto el 2022 ha sido, en términos generales, un buen año para el sector de las dos ruedas. Es bueno, ¿no? ¿Qué ha pasado, Marcel?
Sí, pues nada, como nosotros ya sabes, habitualmente vamos lanzando este barómetro mensual y ahora tocaba pues el que nos hable un poco de cómo ha cerrado el año, ¿no? Sí. Y oye, yo te diría que las motos, dentro de todo lo que es el sector motor, pues oye, es la que ha salido más bien parada. Ajá. Tú lo has dicho claramente, en general entre nuevo y ocasión ha subido este 2,1%, Yo destacaría dos temas: el aumento claro de lo que son motos hasta 125 y el aumento de los scooters, que claramente se han convertido como los reyes del mercado. No quiere decir, ojo, no quiere decir que de 750 a 1000, es decir, las motos grandes, no hayan aumentado, porque estas en general ha aumentado también a partir de un 3%, por lo tanto, ojo, porque el motero, la moto grande. El salir, el disfrutar, sigue estando ahí. Esto no se ha perdido, ¿eh?
Bueno, entonces la venta de motos nuevas y de ocasión crece en ese 2%, a pesar de guerras, a pesar del incremento del precio medio de oferta, a pesar de todo, según este estudio del barómetro anual elaborado por vosotros, por motos.net y por Anesdor, parece ser que bien, las cosas bien, entonces en líneas generales, ¿eh?
Sí, en líneas generales, ya te digo, en VN ha crecido exactamente un 4,6% y en ocasión un 3,2%. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que sí cabe es poner ya, y en letras mayúsculas, que tiene que estar claramente metida la moto en los planes de movilidad y en claramente en lo que son todas las medidas concretas para la moto, es decir, contar con la moto y ponerla ya como un claro elemento para la movilidad en España.
¿Tienes algo que decir, Alonso, a esto?
¿Eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo con Marcel, ya lo hemos comentado en el programa. O sea, es que lo que clama el cielo es que las motos no estén incluidas ya directamente en los PEMUs de las ciudades. De hecho, me llama la atención y no me la llama, ¿no? El hecho de que haya aumentado la venta de estos scooters, que imagino que serán todos, lógicamente, la típica moto que se lleva sin obtener ningún permiso de motocicleta específico, sino que con tener el B es suficiente. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que claro, que la gente cada vez está teniendo más dificultad para buscar o para encontrar un estacionamiento en las ciudades, no encuentra plaza y pagarse un parking, pues eso para una familia también le supone dinero. Mm. Entonces, ¿qué mejor manera de ir a una ciudad que pues precisamente motocicleta? Sí. Optimizas espacio, optimizas a nivel medioambiental. Lógicamente, siempre va a contaminar menos una moto que un coche, digan lo que digan, y por mucha etiqueta eco y todo lo demás que le pongan, porque bueno, eso ya es patata a la parte, y que no se me enfade David y Diego, pero es que hay un mundo muy 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 raro y muy camuflado, ¿no? En fin, yeah. Y entonces las motos grandes, por ejemplo la mía, lo bueno que tiene es que la puedes utilizar tanto para ir a trabajo como para ir a la compra como para ir a hacer turismo, o sea, que es que fíjate si tiene versatilidad.
Tú sacas la BMW para ir a la compra, ¿sí?
Ay, yo sí, claro. Yo, tú sabes lo que me caben en las tres maletas de la RT. Tú no te puedes hacer idea lo que cabe ahí. ¿Verdad que sí, Marcel? ¿Vale?
Por supuesto. Oye, yo creo que un día tendremos que llevarnos al amigo Vicente en moto, porque me parece que este no sabe lo que se disfruta con la moto y lo que se puede llegar a hacer.
Qué va. Oye, ¿eh? las motos pequeñas, que son las que me gustan a mí, ¿eh? Es que a Alonso le gusta la moto grande, como su BMW. A mí no, ¿eh? Yo soy de moto pequeña, de cilindrada pequeña. Parece que los scooters son los reyes del mercado de ocasión, Marcel. Claro. ¿Es así?
Sí, lo que decíamos, ¿no? En realidad, por donde nos centraríamos es en este aumento de motos de 125, María José lo ha dicho bien claro, gracias también a la demanda que se ha generado dentro de lo que son las grandes ciudades, ¿no? Ya no tan solo hablando del tema de lo de las bajas emisiones, sino por la propia utilidad de la moto, esta rapidez, esta agilidad, esta menos contaminación, este precio de mantenimiento y de compra más barato, esto está clarísimo. Por lo tanto, las 125 en ciudades está clarísimo sí o sí. Y las scooter, pues bueno, serían también por la forma, el elemento de llevar esta moto, porque a nivel de ventas, dentro de estas scooters también está, por ejemplo, las tres marcas más vendidas, en este caso han sido Honda, Yamaha, Suzuki, y Yamaha lo ha sido por una 500, es decir, la T-Max.
¿Es verdad?
Lo cual también es
curioso,
ahí,
¿eh? Y además es la número uno, el top 5 de modelos motocicletas más vendidos en ocasión, ¿eh? Hablamos de ocasión, Yamaha T-Max 500, es increíble, le sigue, ese es una Honda de 125, pero una 500, caramba, la más vendida, la más buscada.
Bueno, le siguen todas estas scooters 125 que decíamos, pero destaca esta 500, ¿no? Yo lo decía porque no tan solo está el moverse dentro de la ciudad, como bien apuntaba María José claramente, con mucho acceso que hay ya, que no se necesita permiso de conducir, con unos años del vehículo habiendo llevado coche, pues te permiten llevar una 125, ¿no?
Sí.
Pues no tan solo esta, sino que también las motos con más cilindrada, y en este caso el scooter, por lo que es, por su forma, por su diseño, ¿no? Mm. Pero ahí está, el 40%, más del 40% de las transacciones han sido en general con este tipo de moto, con el scooter, con lo cual...
Y además es que ahí ya ha venido para quedarse.
Sí. Alonso.
¿Verdad, Marcel? O sea, es que no es lo mismo lo que tú puedes hacer de kilometraje con una moto, lo que te dura la gasolina, si sabes conducir bien también, lógicamente, porque eso influye, que lo que consume un coche. Es que aquí, al final, tú tienes que mirar las mejores opciones para ti, económicamente y, por supuesto, a nivel movilidad. Entonces, gana por goleada la motocicleta. Lo que pasa es que desde arriba yo no sé qué es lo que quieren o qué que pretenden más, que milagros pretenden que hagamos los usuarios de moto, con la de dinero que se ingresa de forma directa e indirecta a través de las motos. Y eso Marcel imagino que tendrá, tendrá números para presentarles un dossier completo de cientos y cientos de páginas. O sea, que es incomprensible, sinceramente no lo entiendo.
Bueno.
Por supuesto, esta es una de las discusiones siempre que mantenemos con Anesdor, ¿no? Yo eso lo he dicho mil veces, y tú lo sabes, María José, ¿no? Yo digo a veces, no sé cómo tenéis tanta paciencia con las administraciones, porque mira que hemos hablado ya de la capacidad de descongestión de tráfico, que gasta menos, contamina menos, es más, todo lo que acabamos de decir, ¿no? Y al final dices, pero ¿cómo aún en depende de qué municipios, aún están siguiendo aquí penalizando y demonizando la moto, ¿no? Por lo tanto, ya os digo, los datos en definitiva es lo que nos está marcando, porque al final es el usuario el que decide, señores, que el sector motor, la moto, haya aumentado un 2,1 en general, un 4,5 en nueva y un 3,2 en moto de ocasión, esto significa mucho, y es que el usuario quiere seguir moviéndose con libertad y con su propio elemento, y en este caso, y más en las grandes ciudades, las motos está clarísimo. Por lo tanto, tengamos en cuenta este vehículo para todos estos planes de movilidad, ¿no?
O sea, bueno, el precio medio de la moto de ocasión se dispara a 6.700 euros, y además, atención a aquellos que nos escuchan desde Baleares, porque yo compraría la moto en la península, porque es justamente donde vale más cara, cuesta más cara la motocicleta, 8.000 euros frente a los 7.183 de la Comunidad Valenciana e incluso de otras zonas, que es muchísimo más económico. Ahí hay que ver qué diferencia, vale la pena casi, pues eso, irte o cambiar de región para comprar la moto, Marcel. Ocurre con los coches casi, también.
Sí, más que nada también es lo que decimos con el precio medio oferta en el caso de los coches, ¿no? Aquí lo que hay que atender claramente a que la moto no ha estado exenta de los problemas que hemos tenido durante este año, la incertidumbre económica, tipos de interés, el tema de la guerra ya era lo que nos faltaba, la falta de materias primas y los microchips. Esto también ha afectado a las motos, por lo tanto ha significado pues que haya habido también un retraso en entrega de moto nueva, no había la agilidad de venta de moto nueva que había, y esto ha transformado en el caso de ocasión pues que sea mucho, mucho más demandada, y no obstante, y que ha habido un pequeño aumento en cuanto a la oferta de motos, aproximadamente por encima de un 5%, pero esto no significa que haya podido acumular, es decir, servir a toda esta demanda de ocasión. Y esto lo que ha hecho es, como has comentado, pues generar este aumento de precio en un 11% respecto al año pasado, con una media de 6.000. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente hay poblaciones donde hay más venta de motos 125, incluso más viejas, con más años, que son más económicas, versus a otras provincias que lo que han servido ha sido pues o moto más joven o motos también más de alta gama. Por lo tanto, ahí es donde está esta variación de precio medio, ¿no? Me explico, no significa que en Cataluña voy a comprar una 125 SH más barata que en Navarra solo por ser de la provincia. Este precio medio es el que nos sirve para indicarnos hacia dónde va este mercado, ¿no? Por lo tanto, y me gusta poderlo decir, lo comentábamos con Anesdor el otro día, oye, la posibilidad está ahí, esta visión de ver un posible crecimiento, ellos dicen un 4,5%, a mí me gustaría decir un 5% de aumento respecto a este año en cuanto a venta de motos el año que
viene. Bueno, y el ciclomotor que desfallece, es tremendo, el ciclomotor cae cada vez más, las ventas han caído un 8%, ¿a qué se puede deber, Alonso, que el ciclomotor motor ya cada vez menos buscado, menos querido? ¿Qué pasa ahí?
A ver, porque la gente busca al final lo práctico, el ciclomotor a lo mejor pues para poblaciones más pequeñitas, ¿no? Sí. Incluso pues, quizás pues sí, aldeitas, zonas rurales, pero realmente ya puestos a gastar el dinero, la gente hace un esfuerzo y busca algo un poquito más superior para que le sea, para que sea más versátil, para tener más opciones. Y luego lo que indicaba Marcel, tú fíjate que yo estoy en un montón de grupos de WhatsApp de moteros, y tú sabes lo que está haciendo la gente, tiene su moto normal, grande, de fin de semana, de rutas y tal, pero en lugar de coger el coche se compran una de segunda mano, efectivamente, que sea más o menos económica, sí. Y con eso es con lo que van a trabajar, o sea, tienen, aparcan literalmente el coche en casa, sí. Y tienen dos motocicletas y van utilizando motocicleta, sí. Pues según para lo que
le
vaya.
Oye, ¿y puede ocurrir que los papás que tienen que tienen que comprar ese ciclomotor al chaval, uh-huh. para ir al cole, para cualquier otra circunstancia, uh-huh. pues cada vez hay menos que si quieran arriesgar, entre comillas, porque ven que puede el ciclomotor ser un elemento de accidente o de posible accidente? ¿Cómo lo
¿sabes?
Ves esto?
Yo tengo sobrinos en casa ya de edad de ciclomotores, o sí. sea, de edad de... Y no lo quieren.
No, o sea, lo quieren.
¿Sabes lo que quieren?
¿Qué?
El patinete.
¿Ah?
Yo me llevo las manos a la cabeza. Solo
no había
tengo un sobrino que está loco por las motos.
Mira, pero
sí, no me digas por qué. Menos uno, que además es que, mira, para Reyes le he regalado un casco. La otra y el otro, no. O sea, optan por el patinete o por el transporte público. Pues en este caso, como está en Madrid, pues prefiere ir. Yo ahí ya lo entiendo, porque es complicado ya la circulación en un Madrid para así alguien tan jovencito meterse de lleno en ese tipo de circulación, ¿no? Pero me choca. O sea, la gente no sé si es por comodidad o no sé. No.
Oye, Marcel, quizá el próximo estudio podría ser eso. Algo así como: ¿el patinete va a acabar con el ciclomotor? Sería una gran pregunta, ¿no?
Okay. Bueno, claro, tenemos varios estudios, de hecho ahora lanzaremos uno en marzo para moderar un poco y para saber exactamente cuáles son estas tendencias dentro de esta nueva movilidad, ¿no? Uh-huh. Yo aquí comentaría dos cosas, ¿no?
Sí.
Primero, el tema del ciclomotor también ha venido muy de la mano de las empresas del sharing, ¿vale?, que hay en las grandes ciudades, y estos se han retenido algo y no han habido estas renovaciones. Por lo tanto, se ha limitado un poco esta venta de ciclomotor, que también, como comentaba María José, ha ido a la baja ya por tendencia, porque al final quien es capaz de llevar un ciclomotor, pues lleva una moto con algo más de cilindrada que le da más capacidad y se puede mover en un entorno más amplio, ¿no?
Muy
y por otra parte, pues está lo que hemos comentado al principio, ¿no? Esta demonización que se ha hecho de la moto tan terrible, ¿vale? Que al final, como yo digo siempre y lo sabes bien, Vicente, hay que estar pendientes de tener una buena capacidad de convivencia entre
sí.
todos, coches, patinetes, bicicletas y transporte público. Aquí no hay unos grandes ganadores,
ya.
Hay una convivencia que es la que a cada uno pues le va mejor. Lo que decía
bueno.
María José, a mí me gusta la moto y tengo pues eso, una moto para moverme en ciudad pequeña y la moto grande para desplazarme algo más. Pues esto cada vez está sucediendo más, por lo tanto yo abogo una vez más para esta convivencia
sí.
y que tengamos claro que la moto, repito y lo he dicho antes, es un elemento muy válido para tener en cuenta.
Las motocicletas siguen siendo japoneses, los ciclomotores europeos. Bueno, gracias Marcel Blanes, un abrazo muy grande y seguimos al habla, ¿eh? No.
Un abrazo a todos. Aquí María José sabe mucho de motos y vamos a aprender mucho también.
Gracias, hasta ahora, Marcel.
Gracias.
Adiós, Marcel Blanes, coches.net, motos.net. Sin duda alguna, que más sabe de venta de vehículos, de todo tipo de vehículos a través de internet, ¿eh?
Efectivamente.
Es tremendo el tío, ¿eh?
Gran maestro, sabe de todos.
Gran maestro.
Tendría que escribir un libro.
Y además, como le sigue, hay poca gente, ¿sabes?
Nada, ¿quién le sigue?
Tiene
nadie,
poco usuario, ¿no?
¿Tiene nadie.
Solo tiene 650.000 usuarios únicos al mes, 6 millones de páginas vistas mensuales. Poca cosa. ¿A quién no le ven 6 millones?
Nada.
Poca cosa. Bueno, Alonso, por cierto, solo un detalle y ahora enseguida nos vamos con los autónomos. 9 personas han muerto en siniestros de tráfico en carretera este fin de semana, entre ellas 2 motoristas.
Sí,
siempre motorista. Son los motoristas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre, caramba?
Ay, la misma pregunta de siempre y la misma respuesta de siempre, ¿no? O sea, es que más quisiéramos saber qué es lo que ocurre realmente. Ojalá se pudiera investigar a fondo realmente y bien, dedicando el tiempo y los materiales, por supuesto, y el personal necesario para hacer investigaciones profundas y saber realmente qué es lo que ocurre.
Sí.
Ahí con los motoristas, pero es muy triste, ¿eh? Además, una de las personas que ha fallecido era, digamos, del entorno en el que me muevo yo en redes sociales y ha sido una verdadera lástima. Y nada, lo único que yo digo siempre a todo el mundo, incluidos coches, es que es prudencia, prudencia, prudencia. O sea, que es que la vida se te va en un segundo.
Bueno, por lo menos llevamos un enero un poquito mejor que el año pasado, porque el enero del año pasado fue en siniestros el peor de casi de toda la, de toda la historia reciente, y es tremendo, ¿eh? Llevamos 73 fallecidos en las carreteras, 100 hubo en el año pasado, 100 solo en el mes de enero, 73 llevamos este año. Vamos a ver qué ocurre, se está terminando el mes, y ojalá se termine con cero más, o sea, ya no haya ni uno más, 73 y ya está.
Bueno, quedan dos días, hoy y mañana.
No va a pasar nada, nos quedamos con los 73 ya.
Venga, vamos a quedarnos con eso.
Gracias, Alonso.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos en Luz de Cruce. Estamos en COPE 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Y atención, porque nos vamos al despacho de abogados más importante en seguridad vial de este país. Y vamos a hablar, atención, del latigazo cervical, o mejor dicho, de los autónomos, que no sufren latigazo cervical. Es tremendo, ¿eh? Hay que darse de alta de autónomos para ya no sufrir el latigazo cervical. Lo hablamos enseguida con José Manuel Villar y también David Diego, el hombre de las 3Ds. Ah, por cierto, hoy tendremos también Fórmula 1. Estará con nosotros Víctor Seara. Nos vamos hasta SEAT JR Valle.
La mejor manera de empezar el año es estrenando coche. Y en SEAT JR Valle te lo ponemos fácil. Gama sub de SEAT desde 18.650 euros. Date prisa. Unidades limitadas. Disponibles con entrega inmediata este mes. JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Sedaví y Torrent.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Aquí estamos en Luz de Cruce 92.0 a través de la radio. David Diego, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, helado, Vicente.
¿Helado? ¿Helado de qué? ¿Helado de qué? Ah,
helado completo.
Ah. Vale, bueno. Y eso que estamos, yo creo que los días más fríos, sin duda alguna, vamos a tener el año, espero, ¿no? Que esos,
sí,
sean los más fríos.
Bueno, pero a cambio tuvimos unas navidades. Bueno. Yo creo recordar que hicimos la comida de Navidad al aire libre.
Sí.
No te digo más.
Ya. Es verdad que lo estuvimos disfrutando y ahora, bueno, toca, eso sí. Toca.
Es lo normal, el fresquito. No te esperas, pero nos podemos quejar, ¿no?
Mm-hmm. ¿Nos podemos quejar? Claro, sí.
Bueno, pues me estoy quejando en antena.
Bueno, pues oye. Oye, por cierto, en ratito estará con nosotros Víctor Seara, ¿eh? Vamos a hablar de Fórmula 1, porque ya hay alguna declaración por ahí de Alonso y otras muchas cosas. Ya lo habrás
visto. Sí, ya es oficial que el camino de Audi hacia la Fórmula 1, porque se ha quedado una parte del grupo Sauber.
También, por eso. Vamos a hablar de ello dentro de un ratito con nuestro experto en Fórmula 1, que es Víctor Seara. Está en el Valencia Karting Center, allí plácidamente al sol, porque hay un microclima especial en el Valencia Karting Center y lo está disfrutando. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a poner aquí. Comenzábamos con esto. Escuchen.
Iba yo paseando por la playa y me encontré una lámpara mágica. Salió un genio, me dijo: te concedo un deseo. Digo: ¿cómo que uno? ¿No eran tres? Dice: no, uno, que estamos en crisis. Joder. Y claro, yo pensé, digo, a ver, ¿qué quiero yo? Salud, dinero, amor. Digo, ya está, salud. Digo, no quiero estar enfermo el resto de mi vida. Y me hizo autónomo.
Bueno, de Diego, este chiste es una realidad, ¿eh?
Tiene mala leche el chiste, pero es verdad.
Pero es verdad, ¿eh? Si los autónomos de este país se unieran, es verdad que no están unidos en nada, ¿eh? Podrían, pues tranquilamente, pues hacer una política acorde a ellos, ¿eh? Son los más sufridos, los que más están padeciendo todo, y ahí están, ¿no?
No alguien me dijo una vez que los autónomos somos como los antibióticos, de amplio espectro. Entonces, hay tanta diversidad, hay tanto tipo de autónomo, Vicente, que es muy difícil unificarlos.
Es verdad que Harvard está estudiando una vacuna autónoma, se ve que se extrae algún tipo de líquido del autónomo y se puede inyectar en el resto de la población. Debe ser algo así. Bueno, la genética superior que hace que no enfermen los autónomos, ¿eh? Como suena. No sé si autónomo o no, pero es un hombre que no para ni un solo instante. Es un hombre de Pérez Tirado y Villar Calabucha, abogados, José Manuel Villar. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien o qué?
Ya que se ha quejado David del frío, que se venga unos días a Madrid.
Sí, pero ahí tienes una ventaja, José Manuel, a ver. Te tapas bien, no dejas ninguna rendijita y se aguanta. Aquí o llevas material específico para parar la humedad o te quedas pelado.
Oye, ¿por qué siempre se habla del frío seco y frío húmedo? Esto siempre está en la excusa, ¿no? Cuando alguien nos habla de Madrid, no, aquí estamos a un grado bajo cero, sí, pero tenéis el frío seco. ¿Es así o qué?
Sí, es así. No. Yo que he vivido los dos, efectivamente, el frío madrileño, el frío de sierra, te pone muchas capas y se combate mejor que el frío húmedo que se te mete en los huesos y por muchas capas que lleves no te lo sacas, ¿eh?
Vale, vale. Eso bueno, ya hay alguna canción, ¿eh? Por ahí, la humedad.
Lo que, como decía Goma Espuma, lo que mata, mata de verdad es la humedad.
Bueno, el que no muere nunca es el autónomo, ¿eh? El autónomo tiene una genética superior y especial. De Diego, cuéntanos un poquito, sí. Porque tú eres experto, eres perito y por tanto te habrás encontrado en una situación muy especial en muchísimos juicios, ¿no? El latigazo cervical, esto es frecuente, ¿no? Es decir, que hay un golpe por detrás, nos dan un golpe y literalmente decimos, ay, me duele el cuello. Y claro, esto es muy subjetivo. ¿De qué forma un tribunal puede saber si es cuento o no es cuento? Literalmente, cuéntanos.
Bueno, aquí, para explicar cómo funciona un poquito el mecanismo del latigazo cervical, para que todo el mundo entienda, un coche está parado, frenado, circulando a una velocidad más baja que el que viene por detrás, o está directamente parado en un semáforo, y el vehículo que viene desde detrás le golpea en la parte trasera.
Sí.
Esto provoca una aceleración del vehículo. Para que nos entendamos, el martillo es el que viene y el yunque es el que recibe el impacto, así no cabe duda.
Vale.
Pues el vehículo martillo golpea en la parte trasera al vehículo yunque y este sale disparado. Dependiendo a la velocidad que salga disparado, producirá lesiones o no. Es decir, y esto vendrá provocado por la velocidad del vehículo que impacta, y si es muy alta o si es muy baja, y también de la capacidad de absorción de los elementos de seguridad pasiva del vehículo yunque, el que recibe el impacto. Yo creo, más o menos, se queda introducido, Vicente, muchos elementos de golpe, pero como es algo que todos o hemos vivido o hemos visto, o incluso en las películas, el típico golpe por detrás, pues nos hacemos una idea. Vale, los ocupantes del vehículo yunque, el que recibe el impacto.
A ver.
Esa aceleración inesperada que les hace moverse hacia adelante y luego de golpe hacia atrás, es una aceleración súbita, es la que provoca la lesión. Y ese cálculo de esa aceleración sí que es posible, en base a los daños que sufren ambos vehículos y a las deformaciones, calcular ese guarismo, ese número, lo que se llama el delta V, que es el incremento de velocidad sufrido. Se puede, como es una simulación, se puede hacer aproximado, pero es bastante verídico porque todos esos cálculos de la masa de los vehículos, el impacto, etcétera, se saca de pruebas empíricas, es decir, en centros de investigación se han realizado impactos a baja velocidad, se ha calculado y en base a eso se hacen las simulaciones. Es un sistema bastante fiable y de aquí, como cualquier herramienta que es estricta, fiable, pues llega el ser humano y la puede llegar a pervertir en cualquier dirección, Vicente.
Tú te has encontrado en las dos situaciones, en la parte de la víctima y en la parte también de la aseguradora, que, entre comillas, dudaba del daño, ¿no?
Sí, supongo, aquí ¿no? en este caso, para mí la parte clave es decir, vamos a ver, se hace un cálculo y si dentro del cálculo existe la más mínima posibilidad de que el ocupante sufriese una lesión como consecuencia del golpe, pues, oye, se informa, ya sea cliente privado, cliente particular, el tipo de cliente que sea, se le da toda la información para que sepa cómo actuar.
Ya.
Porque simplemente a veces es, hay vehículos que reciben un impacto de unas características, parece que puede haber provocado lesiones, pero no es así, y viceversa. Lo que hay que hacer es utilizar esa información con corrección y de forma lógica y con la mayor ética profesional posible.
Bueno, este desde el punto de vista de un hombre que está día a día pues llevando estos asuntos ante los tribunales, pero atención también, otro experto es José Manuel Villar. ¿Te has visto en muchas situaciones así, José Manuel, de tener dudas sobre si dice o no dice la verdad la supuesta víctima o qué?
Por supuesto, por supuesto. En el mundo de los abogados, casi que diría que nos dividimos en dos, los abogados de víctimas, ¿no?
Sí.
Unos que son los que llevan un peso muy alto de los asuntos del despacho de accidentes de baja intensidad, que son como se les denomina estos impactos de alcance trasero con traumatismos menores de la columna vertebral.
Sí.
Y luego otro grupo más colectivo donde estamos más centrados en las lesiones más graves, medio graves y graves, ¿no? El accidente de baja intensidad, yo voy a corregir a mi amigo David. Yo creo que lo que hay que hablar es de la probabilidad de sufrir una lesión. Yo, en mi etapa previa, donde conocí a David, porque yo era director de siniestros de una compañía,
sí.
He luchado mucho contra el fraude, he investigado mucho, he estado en Inglaterra viendo estudios, en España, en Centro Zaragoza, que de alguna forma era el referente un poco de ese centro de estudio de biomecánica de impacto. Uh-huh. Yo era el presidente del Centro Zaragoza de Daños Corporales.
Sí.
Y hemos estudiado muchísimo los accidentes de baja intensidad. Pero yo tengo un convencimiento al que ya llegué en su momento. Allí en Valencia tenéis al Instituto Biomecánico de Valencia, que también lo ha estudiado bastante.
Sí.
Y llegué al convencimiento que teníamos que hablar de probabilidad de lesión, porque no existe, y por muchos estudios americanos que hemos visto David o que he visto yo, no existe esa taxativa decisión de con estos daños es imposible que sufras lesiones, ¿no? Lo que existe es la probabilidad de sufrir una lesión. De hecho, los ingleses hablan del porcentaje de probabilidad de sufrir la lesión. Y por si nos está escuchando alguien que ha recibido un alcance por detrás de baja intensidad, pero que lo ha estado sufriendo durante mucho tiempo, porque cuando te genera ese daño, muchas veces las secuelas son de larga duración. Más son secuelas muy molestas porque estás justo en la zona muy cercana al cerebro, te puede producir migrañas, te puede producir mareos, inestabilidad, y se sufre bastante, ¿no? Es verdad, y no lo vamos a negar, que es donde más simulación hay. Y habéis empezado con lo de los autónomos y por qué los autónomos nunca se ponen malos. Aquí habría, si nos ponemos serios con el concepto, los autónomos que no se pueden coger una baja laboral y que aunque estén mal, siguen trabajando.
Sí.
Y esas personas, o porque no están trabajando, son estudiantes o no tienen problemas en su trabajo, hacen todo el proceso curativo con una baja laboral hasta que se puedan recuperar de su lesión. Por lo tanto, no por ser autónomo no sufres del daño, ¿no?
Sí.
Sino que lo sufres, lo continúas, ¿no? A lo largo de tu vida. Desgraciadamente, la jurisprudencia no, digo desgraciadamente porque la jurisprudencia está cada día viendo más asuntos que se judicializan porque ha habido una pequeña obsesión por el mundo asegurador a raíz de, sobre todo, la nueva ley, que se introdujo un artículo de traumatismo menor de la columna vertebral, donde se ha buscado mucho la simulación de que no tengas un daño, sino de que ese daño no se pueda haber producido por la colisión, ¿no? Era muy famosa la frase de un tramitador que te decía, si yo no digo que no hayas tenido el accidente, yo no digo que no hayas tenido que ir al médico, pero por esos daños no has podido tener esta lesión.
Sí.
Entonces el cliente le dice, pero me estás llamando mentiroso. No, lo que quiero decirle es que con estos daños, ese daño no se puede producir. Entonces, y por resumir, hay que tener en cuenta el peso de la persona, la posición de la persona en el vehículo,
claro,
cómo estaba esa persona cuando recibió el impacto. No es lo mismo que te alcance por detrás si estás viendo que te van a golpear,
sí,
que te alcance por detrás sorpresivamente, porque
claro,
puedes estar con el cuello girado, y hay que estudiar médicamente el caso,
claro,
no solamente pericialmente respecto a los daños materiales, ¿no?
Sí. De Diego, hay...
Completamente de acuerdo, porque sí, nosotros lo que aportamos es una simulación a nivel técnico y un cálculo de una variable que podemos afirmar o un umbral de una variable y dentro de esa variable pues estimar la aceleración que se ha sufrido dentro del habitáculo. Luego determinar si eso puede provocar lesiones, si puede que no las provoque, que no haya nexo causal entre el impacto y las lesiones que sufre, sí. Eso ya es labor médica. De los médicos y al final abogados.
Pero siempre hay indemnización, jueces, puede haber una indemnización por medio y por tanto, bueno, tanto el autónomo como el no autónomo sí que cobra esa indemnización y sin embargo unos lo sufren más que los otros. Es
sí,
curioso.
Claro,
¿no?
Aquí sí que es cierto que ya es una cuestión ya no solamente del accidente en sí, sí. Sino de Vicente, yo te he visto hacer el programa. En condiciones que no estabas para hacer un programa
casi, casi todos los días
profesionalmente te ciñes a tu trabajo y claro. Por la naturaleza del trabajo estás ahí dando todo lo que tienes quizás en una situación de trabajo por cuenta ajena pues no es lo mismo, digamos que hay mayor protección, si no digo que esté mal lo del trabajo por cuenta ajena, ese es el modelo que tienen que debería de seguir y todos los trabajadores en este país deberían de tenerlo, que si no estás en condiciones para poder trabajar, pues lógicamente que el sistema sanitario y de protección social hiciese su labor.
Sí. José Manuel.
Mira, hay una variable que hay que tener en cuenta siempre, que es el estado previo de la persona, ¿no?
Claro.
Siempre yo cuando vienen al despacho y tengo algún cliente en esa situación, a los 30 días siguen un poco todavía con molestias y les van a mandar a hacer una resonancia magnética, ¿no? Hay un protocolo en Quebec, el protocolo de Quebec, sí. Canadá, se hizo un estudio de estos accidentes de baja intensidad y se establecía un poco cuál era el criterio. Primero, una rehabilitación. Y si seguía mal, a los 30 días hacerle una resonancia magnética. Sí. Cuando me dicen, ¿me van a hacer una resonancia? Y siempre digo, ¿qué edad tienes? Porque a veces es un contacto inicial que tienes por teléfono, oyes una voz muy joven, de mujer, y dices, pero eres joven, ¿no? Bueno, el otro día hablaba con él y me dice, no, ya tengo 47. Y digo, bueno, pues que sepas que en la resonancia van a salir cositas. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 años,
claro.
Las mujeres un poquito antes incluso, pero entre 30 y 40 ya nuestro cuerpo no empieza a ser el mismo, ¿no? Ya tenemos algunas vértebras deshidratadas, ya tenemos alguna pequeña protusión, porque, bueno, pues de mucho deporte durante tiempo. Entonces, no podemos meter a todos en el mismo saco del delta V famoso que el mundo asegurador está defendiendo, porque vamos a depender de otros factores como ese estado previo. Claro, cuando tiene un estado previo, la compañía te dice, no, pero es que le están tratando su lesión previa. Digo, su lesión previa nunca le dio ningún problema, porque su cuerpo se fue adaptando poquito a poquito a su estado. Cuando llega un golpe, aunque sea pequeño y te ha desestabilizado, a veces despierta cosas que tú antes no habías padecido. ¿Les tenemos que tratar por ese tiempo o no les tratamos por ese tiempo? Que hay muchas compañías que te interrumpen el tratamiento médico. Porque dicen, no, porque hemos descubierto, o las mutuas de accidentes, hemos descubierto que usted tiene una hernia discal. Oiga, ya, pero yo es que antes del accidente podría tener una hernia que yo no sabía que la tenía, porque le puedo demostrar que no tengo ninguna prueba que me la haya terminado, no he cogido bajas nunca y a raíz del accidente, pues no salgo del túnel, ¿no?
Ya.
Claro, si... Sí. Todo lo tratamos por igual, que es un poco lo que muchas veces se ha buscado desde el sector, y las sentencias que está habiendo les están quitando la razón en el sentido de que no porque aportes unas fotos de unos daños y una pericial ya no se ha producido la lesión. Hay que ver, oiga, ¿fue usted a urgencias el primer día? Sí. Incluso volvió usted a urgencias a las 48 horas, porque muchas veces el médico te dice, bueno, de momento tómate estas pastillas y en 48 horas, si ves que no has evolucionado, te vienes por aquí y vuelven allí. Les ve un médico, les prescribe rehabilitación, 10 sesiones, 15 sesiones. No podemos negar que ese daño se ha producido. Yeah. No podemos negar que por lo menos esos 15, 30 días has estado en proceso curativo.
Yeah.
¿Qué nos ocurre en España? Que tenemos un sistema, y el otro día lo contamos contigo, Vicente, que indemniza por cada día de perjuicio. Desde el día del accidente hasta el día que te curas o estabilizas con secuelas. Como cada día te pago los 61 euros que paga ahora mismo la ley...
Sí.
Claro, ahí sale el autónomo y el que por cuenta ajena. Si tú puedes estar un mes de baja, pues sabes que 30 días por 61. Si eres autónomo y dices, pues es que no me puedo coger la baja, es que yo tengo que salir todos los días con mi furgoneta o tengo que ir todos los días porque soy fontanero y tengo que ir a una casa y lo haces malamente porque te duele un montón, encima te curas mucho peor, pero no estás tanto tiempo de baja. Y ahí está la diferencia económica entre unos y otros.
Bueno, José Manuel, solo un detalle rápido de un minuto, la condena de 12 años y medio de prisión a una conductora. Atención, la acusada conducía por una carretera, tomó una curva a la derecha, invadió el carril en sentido contrario, colisionó frontalmente contra otro coche en el que viajaba un hombre y una mujer, murieron los dos, quienes fallecieron, como digo, como consecuencia de ese impacto. La velocidad era muy por encima, 130 frente a 70, y también viajaba bajo los efectos del alcohol, antidepresivos, etcétera, etcétera. 12 años y medio. Esto es una sentencia casi única, ¿no? ¿O nos vamos a ver con estas sentencias ya?
Pues mira, yo como abogado de víctimas y como asesor de Stop Accidentes,
¿sí?,
creo que ojalá esto lo empecemos a ver más, porque esto sí que de verdad puede tener un efecto en la sociedad, ¿no?
Sí.
Y me alegro mucho de que una sentencia de primera instancia, no olvidemos que esto es una sentencia, es de primera instancia a través del Tribunal del Jurado, y ahora os explico muy rápidamente lo que ha ocurrido.
Sí, sí.
Ya sirve de señal, ya tenemos el antecedente del kamikaze aquí en Madrid de hace 4 años, 8 años de prisión. En este caso, mata a 2 personas, el fiscal pedía imprudencia, como siempre,
sí,
y fue la acusación particular la que dijo, no, esto es un delito doloso.
Ah.
Lo llevó, consiguió llevarlo al Tribunal del Jurado, y un jurado ha determinado que esa persona no debe de conducir y además tiene que pagar por lo que ha hecho. Y es no solo los antecedentes, tenía otra condena, conducía mal.
Bueno, y nos vamos a encontrar con ese tipo de condenas, José Manuel.
Yo creo que, ¿sí?, que deberíamos de empezar a... De hecho, las asociaciones de víctimas están peleando porque el dolo eventual se aplica en tráfico cuando alguien conduce con alcohol, con...
Vale. Batidas, y la segunda instancia, nos vamos a encontrar que se va a rebajar esa condena de 12 años y medio. Y...
Yo, si soy sincero, creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Creo que sí, porque la segunda instancia ya es un órgano colegiado.
Yeah.
Ya no es un jurado, que un jurado son personas,
sí,
que han determinado que esa persona debería de entrar en prisión por haber matado a 2 personas,
bueno,
dolosamente.
José Manuel, gracias por estar con nosotros, que tenemos que pasar a otros asuntos y seguimos al habla, faltaría más. Gracias por
muy
todo.
Bien, muy bien, David.
Gracias, José Manuel.
Bien, chao.
José Manuel Villar, Pérez Tirado y Villar Calabucha, abogados, con nosotros en Luz de Cruce. David Diego, no te vayas, que vamos enseguida con Víctor Seara y la Fórmula 1.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruce. De Diego, que bien suenan los Flying Pickets, ¿eh? ¿Eh? A capela.
Hacía tiempo que no los oía, Vicente.
A capela, ¿eh? Y ahí a capela, como siempre en la Fórmula 1, desde el Valencia Karting Center. Así, sonando así de bien, la voz de Víctor Seara. Hola, Víctor, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Vicente? Y hola a todos.
¿Todo bien por ahí, por el Valencia Karting Center o qué?
Todo bien. Buen tiempo, frío, pero sí, bueno, es lo que toca en esta época, es la parte más fría del año. Después viene mejorando el tiempo, sí, no nos podemos quejar. Frío hace en otros sitios, como siempre digo. Aquí, dentro de todo, lo llevamos bastante bien.
Pero no dificulta la práctica del karting, el frío.
No, en absoluto. Al contrario, en esta época, justamente, hablamos con mucha gente en el circuito, se logran los mejores tiempos porque los motores tienen el aire más menos viciado con humedad y, por lo tanto, es donde siempre está la posibilidad de lograr algún récord en el circuito, en el Valencia Karting Center.
Bueno, en la Fórmula 1 volveremos a 2005, por ahí se han preguntado algunos, que podríamos volver a esa etapa con España.
No creo, no creo. ¿No? Hablando de motores y, sí, y justamente de lo que era esa época, a nivel de sonido y a nivel de tipo de motor, seguramente eso no se va a volver, ¿no? Yo creo que para los nostálgicos y todo eso, que a veces dice alguien, no, tenemos que volver a esos motores con ese sonido, no, eso no se va a volver. Ahora, a nivel de, si te referías, a nivel de éxitos,
sí,
habría que verlo. Yo creo que igualmente, más allá de lo que es el resultado final, resultado deportivo, que a veces se puede lograr o no, no es tan fácil, pero yo creo que en España no deberíamos quejarnos, porque teniendo un piloto dentro de Ferrari, sí, y otro piloto que es uno de los históricos o probablemente una de las pocas leyendas con los dedos de la mano, sí, que se pueden contar en la historia de la Fórmula 1, con una vigencia tremenda y que todavía creo que tiene para más,
sí,
yo y muchos, bueno, que es Alonso, y por lo tanto yo creo que seguimos estando de enhorabuena, porque
bueno,
la situación en Fórmula 1 es buena, es positiva.
De Diego y Audi, cuéntanos.
Bueno, Audi tiene una hoja de ruta para llegar a la Fórmula 1. Parece ser que pasa por Víctor, en este caso por Sauber, con esa pequeña participación, también con la modificación del coche para 2026. Pero lo que planificó en su día Audi, yo creo que tiene un mar de fondo distinto, porque el presidente actual de la FIA, de la Federación Internacional del Automóvil, Mohamed Ben Sulayem, quiere, no sé si globalizar más la Fórmula 1, que haya más carreras. Eso sí, tiene muy claro que quiere que haya más fabricantes o marcas, quiere que llenen a Motor Center, eso lo tiene clarísimo. Por supuesto que le encantaría que Audi estuviese. Yo creo que aquí se está polarizando, ¿no? La sensación que yo tengo con todas las noticias que nos están llegando es que hay frentes. Red Bull no quiere que crezca, porque entonces sus equipos pierden valor. Luego parece ser que Ben Sulayem ha buscado un comprador para la Fórmula 1, pero unos no venden y otros no, al final no ejecutan esa compra. Estos son un poco los mimbres. ¿Tú cómo estimas que puede acabar esto en los dos próximos años, Víctor?
Uy, no creo que sea tampoco un recorrido de 2 años, va a ser un recorrido más largo. Yo creo que Audi se aseguró bastante en su entrada para tener algo a un plazo, que no olvidemos que cuando se hizo todo fue en el 2022, ahora estamos en el 23, y recién van a entrar en el 2026, a poner un pie, más allá de que ahora ya estén trabajando, ¿no?, seriamente, y bueno, la adquisición o entrar en el accionariado de mayoritariamente de Sauber. Yo creo que la cosa, más allá de los intentos o no intentos de una parte y de otra, de esa venta posible de Fórmula 1, yo creo que poco a poco, de forma inevitable, como ha ocurrido en otros deportes, se va a ir viendo que la Fórmula 1 para Medio Oriente va a ir pintando y se va a ir dirigiendo poco a poco. Va a haber ofertas, no solamente en el mundo del fútbol. Tuvimos el último mundial de fútbol en Qatar, y la Fórmula 1 ya vemos que poco a poco están teniendo cada vez más. Con 4 grandes premios sobre 23 que va a haber este año, se va a tener una presencia en Medio Oriente, ¿no?, con diferentes circuitos, Abu Dhabi, Qatar, por supuesto, el ya tradicional, diría yo, de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, y con la... No creo que tarde demasiado, muchísimo tiempo, a pesar de que hay una cuestión un poco rara, extraña y oculta, de que Dubái termine también estando dentro de la Fórmula 1 en un futuro no demasiado lejano. Esa es la dirección. Yeah. Esa es la dirección de la Fórmula 1, sea inevitable o no, y de muchos deportes a nivel global.
Bueno, pues estamos cerca, ¿eh? Le queda un poquito más de un mes para que comience todo ya la Fórmula 1, aunque hay unos test de pretemporada los días 23 al 5 de febrero.
Justamente.
Exactamente, Shakir. O sea que vamos a tener ahí una... vamos a tener la posibilidad de disfrutar de la Fórmula 1. Si te parece, seguimos al habla, ¿eh, Víctor Seara?
Sí, 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 seguimos al habla. Dentro de poquito ya vamos a conocer en un día lo que va a mostrar, los colores que va a mostrar el equipo Haas, luego llegar el primer coche el día 3 de febrero, Red Bull,
sí.
Y bueno, todas las novedades que a partir de ahora no van a parar y se van a ir sabiendo muchas
pues
cosas.
Pues no vamos a parar.
Con el tiempo.
No vamos a parar de hablar con Víctor Seara. Gracias, Víctor, un abrazo, hasta luego. Adiós.
Saludos a todos.
Adiós, Víctor Seara. Valencia Karting Center. Atención al básquet.
La Euroliga vuelve a casa. A la Fonteta.
A la carrera, Jones. ¡Wow! Aliup, James Webb para abajo. ¡Qué maravilla!
Dificilísimo.
Este martes desde las 8:30 de la noche. Valencia Basket, Bayern de Múnich. Hay tiempo de juego. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero. Dale, Nacho.
Yo no tenía muchas dudas, pero bueno, rectificar es sabio.
Escúchalo en COPE más Valencia, en la aplicación de tiempo de juego y en cope.es/Valencia. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Nos vamos, de Diego. ¿Algún asunto más rápidamente?
Muy breve, Vicente. Como decía Víctor Seara, la Fórmula 1 apunta hacia Extremo Oriente. Bueno, y la Fórmula E ya ha estado allí este fin de semana. Se ha corrido, han tenido dos carreras en Adrillán, Arabia Saudí, y doblete de Porsche. Pascal Wehrlein ganó la carrera del viernes y la del sábado. Máximo éxito en este principio de temporada para el equipo Porsche en la Fórmula E.
Gracias, de Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
Nos vamos, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad. Aquí en COPE.